con la programación de Radio Libertad, pero antes damos la bienvenida al veterinario y también especialista en esta área, Pablo Castillo. Buen día, ¿cómo está?
Hola, buen día Fabiana, buen día a toda tu audiencia.
Buen día. Bueno, estos días, como es de público conocimiento, hay una situación particular en todo el territorio argentino y también como medio queremos informar también sobre todos los aspectos que ahora también surgen en esta cuarentena obligatoria y también, cómo no, ver todas estas teorías que surgieron porque fue supuestamente a partir de un animal, de un mamífero, de un mamífero volador que también surgió toda esta complicación del coronavirus. ¿Qué puede decirnos al respecto?
Bueno, la verdad que, digamos, esta cuestión era probable y posible que sucediera. De hecho, bueno, se ha dado en otras oportunidades, si bien han sido coronavirus, en su momento los influenza, es decir, los virus de la gripe, también han tenido participación o de las aves o de los cerdos, y de ahí, bueno, llegar al humano y tener, podemos decir, mayor agresividad, mayor tasa de letalidad. Y un poco lo que ha ocurrido con el coronavirus. Se sospecha que es probable que haya mutado y permitido que a partir... Se está discutiendo si era realmente un murciélago o si podía ser inclusive un coronavirus de serpiente. Uh-huh. Pero el punto es que, bueno, se adaptó desde esa especie animal y empezó a ser infectiva para el hombre. Esto, digamos... por eso digo, era probable que suceda, porque año a año se van descubriendo mayor cantidad de patógenos, ya sean virus o bacterias, que desde los animales empiezan a provocar enfermedad en el hombre. Y de hecho, digamos, un poco el paradigma de salud hoy a nivel mundial, y Argentina, digamos, no está excluida de esto, es considerar una salud, es decir, una sola salud donde estamos involucrados los humanos, donde están involucrados los animales, donde está involucrado el medio ambiente y cómo la salud de, obviamente, el medio ambiente de los animales va a repercutir en el hombre y a la inversa. O sea que, desgraciadamente, bueno, es algo que se venía pronosticando que podía llegar a suceder y que, bueno, desgraciadamente ha sucedido.
También ahora con esto de la cuarentena, aparte de todas estas teorías, a veces que todavía no está comprobado nada sobre si es de verdad, si fue un murciélago, si fue una serpiente, si fue otro animal. Ahora, en cuarentena, el cuidado de las mascotas, que ahora es muy importante también, que habían mascotas que seguro estaban acostumbradas a salir todos los días. ¿Cuál es la recomendación para todos con respecto a esta situación?
Bueno, digamos, con respecto a la atención veterinaria, ha sido una de las actividades que está un poco exceptuada de la cuarentena obligatoria, y la mayoría de los veterinarios hemos optado por establecer permanencias mínimas en los locales y siempre atendiendo urgencias o emergencias, más que, digamos, casos, qué sé yo, vacunando y hacer ese tipo de cosas preventivas. Lo que, digamos, también recomendamos es que venga una sola persona, que se haga con turnos previstos o digamos, pautados con anterioridad. Y tenía entendido, por lo menos en otros lugares del mundo donde se hicieron las cuarentenas, que los propietarios de mascotas que viviesen en edificios y que los sacan a pasear y hacer necesidades, estaban, digamos, en el sector y podían, digamos, aunque sea esa pequeña actividad, pues realizar.
Entonces, así para tampoco estresarlos, ¿podrían estresarse las mascotas por esto?
Sí, digamos que si ellos tienen esa rutina y uno le saca esa rutina, que es el perro que puede estar acostumbrado a ir a orinar afuera del departamento, puede empezar inclusive con retención, problemas de infecciones urinarias, dolores, molestias, y obviamente al cambiarle su rutina que tengan un poco de estrés. Puntualmente yo estoy en Oberá, no va a ser la mayoría de las mascotas, porque acá la mayoría de los hogares son casas con sus patios, etcétera. Pero bueno, en posadas va a empezar a ser más notorio esto, ¿no? Y hay más cantidad de mascotas que viven, digamos, íntegramente en departamentos y que requieren esos paseos diarios. Obviamente son cosas de, digamos, tratar de extremar al mínimo.
Doctor, se cortó la comunicación, parece. Ay, ahí está. Se cortó un ratito la comunicación, doctor. ¿Qué estaba comentando a lo último sobre las mascotas?
No, que decía que, digamos, que se trate de minimizar todo el tema de esas salidas, aunque sean para que los animales puedan hacer sus necesidades. Uh-huh. ¿Hola?
Sí, se escucha.
Ah, lo escucha. Bueno, y que no sea un paseo o algo lúdico, sino que estrictamente para que sea el menor tiempo posible y que después pueda volver a ingresar a la casa, al departamento, ¿no?
Uh-huh. Y con respecto a toda esta, también ha surgido varias noticias en otras partes del mundo que las mismas mascotas, los perros, los gatos, podrían ser portadores de esta enfermedad, de este virus. ¿Es posible también que pase esto aquí?
Sí, como usted dijo al principio, todavía, digamos, estamos empezando a conocer la enfermedad, ha sido muy explosivo todo esto, y recién se está empezando a entender qué es lo que está sucediendo en los humanos, pero sí hay evidencias que en los perros se puede detectar trazas del ADN, es decir, de la información, o el ARN en este caso, por un virus de ese tipo de información genética, que está presente en el perro. No se sabe si el perro puede contagiar, han sido muy pocos los casos que se han documentado, inclusive salió una noticia hace muy poco de un perro que había estado en cuarentena porque se le había detectado el coronavirus a partir de estar compartiendo el ambiente con un humano que había tenido la enfermedad, esto fue en China, y se informaba que el perro había muerto luego de la cuarentena. Bueno, en realidad no tuvo nada que ver con el coronavirus, sino que era un perro muy anciano, tenía unos 17 años, y probablemente la causa de muerte haya sido cualquier otra porque no tenía ningún síntoma de la enfermedad. Pero, se sabe que muchas veces los virus, sin causar enfermedad, pueden permanecer en la mucosa nasal, en la mucosa respiratoria de un perro, de un gato, y potencialmente podría llegar a pasar al humano, pero todavía todo esto está, digamos, por verse, por probarse, y no es tan, tan usual que suceda.
¿En qué otros virus sucede esto?
Bueno, por ejemplo, hay virus que pasan del cerdo al perro, como es un herpes virus del cerdo que causa la enfermedad de Ujeski. Sucede, por ejemplo, en el caso del virus de la aftosa, que es una enfermedad que por suerte Argentina la ha erradicado y es libre, que afecta a los bovinos, y que, por ejemplo, el humano podía enfermarse, o mejor dicho, adquirir el virus, multiplicarlo en su mucosa nasal, pero sin que esto implique que el hombre se enferme o que contagie a otros animales. Pero bueno, hay varios ejemplos que uno puede dar de este tipo de comportamiento. Pero que, digamos, para que en el animal el virus se pueda ser infectivo, nuevamente es raro. Obviamente que en este caso va a ser mucho más probable que la enfermedad se adquiera de contagio, todo lo que hace a la contaminación de la superficie, la supervivencia del virus, y la posibilidad que uno la pueda, digamos, adquirir a partir de contagiarse la mano, tocarse la cara, todas las recomendaciones que se están dando con respecto a eso, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué recomendaciones también, aparte de eso, para todos los que tienen también animales y no solo mascotas, sino que con esta situación por ahí, que es distinta a lo cotidiano que estamos viviendo en la Argentina, pero ¿qué recomendaciones de parte de veterinarias podría hacer, doctor?
Bueno, digamos, un poco lo que hablamos con respecto a si tienen que concurrir a la veterinaria, que realmente sea por algo serio. Hay excepciones también a nivel agrícola o agropecuario, donde, por ejemplo, hay animales que tienen que ser alimentados diariamente y, por lo tanto, mucha gente no puede restringir su movilidad hacia esos lugares de trabajo o dentro de la misma unidad productiva. Pero que, bueno, que tratar de tomárselo con la seriedad que requiere el caso, realmente es una situación inédita. Y si queremos que esta cuarentena funcione, tenemos que poner el esfuerzo todo y tratar de minimizar todos los movimientos, minimizar todo tipo de contacto, ya sea saludos y demás, para ver si se puede mitigar y hacer mucho menos grave la situación como vemos en otros países, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo.
Claro, con respecto a otras enfermedades ya que afectan a los animales y también a los humanos, la leishmaniasis, ¿qué estadísticas se podría manejar hoy en Misiones?
Bueno, digamos, con respecto a las estadísticas oficiales, lo que tenemos disponible son los casos en humanos, que gracias a Dios han ido en franco descenso, ya sea casos y muertes por leishmaniasis. Desgraciadamente no hay datos oficiales con respecto a la cantidad de perros que tenemos infectados. Nosotros, digo nosotros porque yo trabajo en la Facultad de Veterinaria de la USAL, de El Salvador, en Villasoro, hicimos un trabajo, nosotros llamamos un poco de prevalencia, es decir, qué porcentaje de animales nos daban positivo al test de la enfermedad. Este trabajo lo hicimos en Virasoro, lo hicimos en San José y se hizo también acá en Oberá. Aproximadamente, en total, censamos unos 400 y poquitos perros. Y nos dio entre el 22 y el 20% de prevalencia de positivos. Esto es a partir de un test que detecta la presencia del anticuerpo, con lo cual un poco nos muestra la exposición, ¿no? Y no siempre son perros que uno dice están enfermos de leishmaniasis. Pero uno podría suponer que alrededor del 20% de los perros podrían llegar a estar infectados. No tenemos datos para contrastarlo, pero para poner un ejemplo, se supone que en el 2008, cuando se inició el brote de la enfermedad, la prevalencia, es decir, el porcentaje de perros enfermos, podría haber rondado el 60-70%. Así que desde ese punto de vista, obviamente que hemos mejorado, y de hecho uno un poco lo confirma porque realmente en la clínica ya no se ven la cantidad de animales que veníamos viendo años anteriores, claro. Ni hablar cuando se disparó el brote. De todas formas, hay que seguir trabajando en esto, la gente yo creo que tiene buena información y en la medida de lo posible trata de cumplir con lo que es evitar los criaderos también para el mosquito de la leishmaniasis, que si bien no son los mismos que los del dengue, porque en el de la leishmaniasis tenemos la materia orgánica en descomposición, desde el medio acuoso, ¿no?, de la leishmaniasis, digamos, evitar los gallineros en las zonas urbanas, que bueno, acá en Oberá, por ejemplo, en eso se ha trabajado mucho. En Posadas, por suerte, se hizo todo lo que es la parte de la costanera y un trabajo de saneamiento de la costa, que también, digamos, evidentemente son factores que hacen que la enfermedad vaya disminuyendo, y lo que hace a los medios de protección para evitar que el mosquito le pique al perro, de esa forma lo enferme o transmita la enfermedad, que siempre es a través de los collares, las pipetas y demás, que bueno, obviamente tienen un costo, pero que mucha gente, por suerte, lo puede costear, claro. Y bueno, se está haciendo ese trabajo de prevención.
Además, puede ser que estos perros, como usted decía, del 20%, puedan ser asintomáticos.
Y se estima que el 50% de ellos lo van a hacer. Digamos, hoy por hoy sabemos y conocemos mucho más de la enfermedad. Siempre se supuso que la mitad de los perros que tenían la presencia del parásito no nos iban a dar síntomas. Y en realidad, este un poco se corrobora porque depende mucho de cómo esté el sistema inmune del perro para que se manifieste o no la enfermedad. Inclusive hay muchos perros, dentro de estos que nos han dado positivo en el estudio, que son perros que el parásito los contactó y no logró enfermarlos. ¿Sí? Esto, digamos, nos pasa con los perros y la leishmaniasis, donde nosotros tenemos distintas categorías, digamos. Tenemos el animal que ha sido sano, ¿sí? Que no tiene ni anticuerpo ni nada porque nos remita a la enfermedad, el expuesto, que es el que nos va a dar positivo a las pruebas que buscan anticuerpos, pero nos van a dar en una cantidad tan baja que son perros asintomáticos y que no van a contagiar. Y después tenemos los enfermos, pero clínicamente sanos, o los enfermos con síntomas clínicos de la enfermedad. Eso que se les cae el pelo, las úlceras, el enflaquecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que de ese 20% de los perros que nosotros podemos considerar enfermos, probablemente en menos de un 10% del total de la población, nosotros veamos los síntomas, uh-huh. ¿sí? En esos perros, digamos.
Claro, ¿no? Sí. Y ahora también, entonces, están todas esas estadísticas y trabajan con eso y además hacen una investigación de alrededor de lo de donde vive ese perro, ¿no?
Y, bueno, acá, digamos, tenemos un problema con esta enfermedad. Yo en un principio le dije que, desgraciadamente, no tenemos datos oficiales con respecto a qué nos pasa con los perros y la alemania, ¿sí? Y este es un problema que tenemos la comunidad veterinaria privada, digamos, con la comunidad veterinaria pública, inclusive lo que es salud pública. Y un poco viene de, si por ahí recuerdan cómo se suscitó el brote de la enfermedad y cuál era la solución en aquel momento propuesta por la salud pública, que era el sacrificio de cualquier perro infectado, rápidamente eso generó un conflicto, ¿sí?, entre los privados, veterinarios clínicos privados, que consideramos que la eutanasia no era la herramienta que teníamos para controlar la enfermedad, sino que teníamos otro tipo de herramientas, y el hecho de que obligatoriamente te iban a sacrificar a tu perro si tenías leishmaniasis, hizo que mucha gente desconfiara también de decir mi perro tiene leishmaniasis. Bueno, todo eso se ha ido acumulando en el tiempo, y si bien uno tiene los datos y estadísticas privadas, yo sé, y en mi computadora está, cuántos casos tengo en tratamiento, cuál fue la resolución, cuál es la que pude dejar de dar la medicación y demás, pero en forma oficial no tenemos nada. Claro. Y yo siempre lo remarco, que, digamos, desgraciadamente, como una cosa, digamos, se mantiene en el tiempo mal hecha, porque en realidad la leishmaniasis es una enfermedad de denuncia obligatoria. Pero esa disociación, digamos, del ámbito público con el privado, la falta de un debate serio, aunar voluntades, y bueno, llevó, digamos, a esto, digamos, que hoy, gracias a Dios, uno ve por lo que percibe, y bueno, y estos estudios un poco podemos tener como un dato real, que la enfermedad ha ido en disminución, es decir, que las cosas no las hemos hecho mal. Pero si vamos a los papeles, estamos un poquito flojos papeles, ¿no?
Claro, falta todavía un paso más para que pueda de verdad trabajarse en conjunto.
Y sí, cuesta porque, por ejemplo, la recomendación de salud pública, la última que ha sido en el año, si no me equivoco, 2013, aún recomienda que un perro, como esto que yo le digo, que dé positivo a la prueba, y que no tiene, digamos, ningún tipo de síntoma de la enfermedad, inclusive no tiene ningún tipo de riesgo para el resto de los perros, tenga que ser sacrificado. Porque la recomendación de salud pública dice cualquier test, o sea, no cualquier test, el RK, que es el que encuentra anticuerpos, ese es positivo y hay que sacrificar al perro. Y nosotros sabemos que hay mucho de eso que no los tenemos que sacrificar, los tenemos que tratar, obviamente que tenemos que tratar de que todos los perros tengan protección para que los mosquitos no le piquen, ¿sí? Para que la luzón, el carachay no les pique y transmita la enfermedad, pero no tenemos que sacrificar a todos los perros.
Sí, es algo también que hay que unificar, ¿no? Esas recomendaciones. Y
bueno, en realidad, digamos, ya muchos municipios, los más importantes, Posadas, Oberá, El Dorado creo que tiene el mismo criterio, prevaleció el criterio, digamos, clínico-veterinario. Y muchos están, digamos, haciendo el diagnóstico y perros que son asintomáticos o perros que tienen síntomas leves, que tienen un tenedor responsable, como decimos nosotros ahora, digamos, decir, un propietario. Sí. Esos, digamos, bajo una responsabilidad que uno le transmite y la mayoría de las veces, no podemos decir que siempre, pero la gente nos hace caso, y son perros que se pueden sacar adelante y que no tienen riesgo con respecto a transmitir la enfermedad posterior. Entonces, digamos, la comunidad veterinaria está bastante claro que es lo que mejor resulta, de hecho es lo que se ha venido haciendo, el Estado tampoco, digamos, salió a hacer una caza de brujas, que, digamos, legalmente inclusive lo podría haber hecho, pero se dio cuenta que, digamos, la negativa es más de la población, independientemente de lo que pensemos los veterinarios, o de lo que yo hice o hago con mi perra que tiene leishmaniasis y que le he hecho el tratamiento, no sé, ella tiene desde que prácticamente nació, porque la leishmania sí también se puede transmitir por vía vertical, y mi perra tiene hoy 12 años, sí. Y en su momento le diagnostiqué la enfermedad cuando tenía 4 meses, y mi hija tenía 6 meses en aquel momento, y era de decir, bueno, no, tenemos un bebé, hay que sacrificar, bueno, todo eso que se dio, y bueno, hoy mi perra está ahí, y gracias a Dios hace varios años que no le tengo que dar medicación contra la enfermedad. Pero bueno, son cosas que por eso digo, sabemos que se hicieron y que mejoraron, porque de hecho cada vez tenemos menos perros enfermos, cada vez hay menos casos en humanos. Sí. Pero por ahí falta ese enlace, digamos, entre a veces lo que es salud pública, que son médicos, y lo que es la parte de la zoonosis, donde estamos involucrados los veterinarios. Claro. Esta, digamos, también sabemos que es un lugar que muchas veces los veterinarios no tenemos que ganar. Yo soy parte del Consejo de Veterinarios, de la Comisión Directiva, y siempre estamos tratando de intervenir y trabajar intersectorialmente, digamos, con distintas áreas de medicina, de epidemiología, de la parte del ambiente, hasta, digamos, y trabajamos con ecología, porque consideramos que, digamos, en todo esto tiene que estar el enfoque y la mirada veterinaria.
Claro, el enfoque global también que le puede dar el ámbito de veterinaria, que es muy importante, y más ahora que cada vez hay más enfermedades por ahí. En este caso todavía no se investigó mucho por la situación que nos ha llevado a la cuarentena, que es el coronavirus, pero también podemos hablar del dengue, que es muy importante saber también su ciclo, saber cómo puede aportar el sector de zoonosis para poder mitigar todas estas situaciones y que puedan también beneficiar a la población.
Sí, sin duda hablamos, porque bueno, justo me preguntaste por la leishmaniasis, pero yo no me quería olvidar de dos zoonosis muy importantes que también tenemos en Misiones. Una es la fiebre amarilla, sí. Que los monos pueden ser transmisores de la enfermedad hacia el humano, y a partir de ellos, digamos, que se establezca un brote en la población. Digamos, la rabia, sí, nosotros somos... se llama a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, somos zona endémica, es decir, una zona donde la enfermedad está presente, la transmisión es a partir de un murciélago también, pero en este caso hematófago, lo que comúnmente se llama vampiro, y nosotros tenemos una obligatoriedad con respecto a las mascotas y la vacunación de la rabia. No solamente para los perros, sino también para los gatos, porque los últimos casos de rabia en Argentina han sido gatos que se contagian de murciélagos, sí, muchas veces en zonas urbanas, y son estos murciélagos que comen insectos la mayoría de las veces, pero es otro, digamos, llamado a atención con respecto a enfermedades que están presentes entre nosotros y que tenemos que estar siempre atentos. De hecho, para la vacunación de la rabia, los municipios, la mayoría de ellos lo hacen en forma gratuita, obviamente que en cualquier veterinaria también lo van a poder realizar, pero es una obligación que nosotros tenemos de que nuestros gatos y nuestros perros estén vacunados una vez al año contra esta enfermedad, que es potencialmente transmitida hacia el humano y que cuando la enfermedad se manifiesta es mortal, con lo cual, digamos, por eso también la importancia. Y me parece que por ahí, dentro de todo lo malo y negativo que tiene esta situación del coronavirus, yo soy convencido que el coronavirus va a pasar y obviamente el humano va a sobrevivir, no sé cuántos quedaremos, pero seguramente va a ser así, pero no, lo digo desde el punto de vista de que hay cosas positivas que nosotros vamos a tener que sacar de todo esto, ¿no? De cómo intersectorialmente hay que seguir trabajando la salud, porque realmente es un todo, ¿sí? Donde cada uno tiene, como vos dijiste, un pedacito de, podemos decir, la verdad o de su perspectiva, pero que es necesario y enriquecedor que se esté trabajando en equipo y todos juntos.
Muchísimas gracias, doctor. Así entonces tenemos la información completa también y un panorama general de la actualidad de Misiones, que ahora, bueno, hay una situación particular del coronavirus y la cuarentena obligatoria, pero que también informamos que las veterinarias atienden, pero con turnos previamente ya estipulados, ya no para evitar esas aglomeraciones y además cosas de urgencia, se podría decir, ¿no?
Exactamente, sí, tratar de recordar eso a la población, que si es algo que puede esperar, que espere, si es algo urgente, bueno, tendrán que comunicarse con su clínico, todos más o menos estamos trabajando de la misma forma, algunos con mayor protección, guantes, barbijo, etcétera, pero bueno, digamos, tratar de llevar de la mejor forma esta cuarentena, que me parece que es súper necesaria y que si todos ponemos nuestro granito de arena para que se lleve a cabo, yo creo que va a tener un buen resultado en términos epidemiológicos de esta enfermedad que nos está aquejando y asolando.
Muchísimas gracias por el tiempo y el tiempo al aire también en Radio Libertad.
No, a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Ahí escuchábamos a Pablo Castillo, él es veterinario.